Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días, salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Como cada día, compartiendo un espacio de cultura y conocimiento que esperamos les interese. Les presentaremos algunos de los acontecimientos que han ocurrido tal día como hoy a lo largo de la historia, así como la programación de hoy martes 7 de diciembre de 2021. Tal día como hoy, el 7 de diciembre de 1941, Japón ataca por sorpresa Pearl Harbor. El 7 de diciembre de 1941, más de 350 aviones de combate japoneses bombardearon la base aeronaval de Pearl Harbor en el archipiélago de Hawái. La derrota estadounidense fue absoluta y sus pérdidas más que considerables. Los efectivos de la base no estaban preparados y cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde. El ataque nipón causó la muerte a más de 2.000 soldados estadounidenses. Hundió 4 acorazados y dejó otros 3 severamente dañados, lo más granado de la flota. Desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Estados Unidos se había mantenido al margen del conflicto, salvo por las ayudas y envíos de suministros que había hecho a Gran Bretaña. A pesar de esto, Japón planeaba hacerse con el control del Océano Pacífico y las riquezas de los países del sureste asiático y el ataque a Pearl Harbor pretendía prevenir cualquier posible participación de los Estados Unidos en la guerra y debilitar sus fuerzas navales para que no pudieran llegar a ser un estorbo. Hirohito no se hizo esperar y apenas unas horas después del ataque inició la invasión de Filipinas. Esta acción tuvo consecuencias enormes para el desarrollo de la guerra y para la historia del siglo XX. Al día siguiente, el presidente Franklin D. Roosevelt anunciaba que Estados Unidos estaba en guerra con Japón y el día 11 de diciembre entraba en guerra con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, aliados de Japón. Por su parte, Roosevelt se unía a Churchill y comenzaba sus acciones militares tanto en el Pacífico como en Europa, a la que entró con todo lo que tenía desde el norte de África por Italia y desde Inglaterra por Francia. El ataque a Pearl Harbor suele ser considerado una de las causas por las que Estados Unidos, ante la negativa de Japón de rendirse en 1945, decidió lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Ya desde los años 40, fueron muchas las voces que se alzaron y que cuestionaban hasta qué punto Roosevelt ignoraba realmente las intenciones de Japón y la proximidad del ataque. Resulta llamativo que los 3 portaaviones más importantes y valiosos de Pearl Harbor, el Enterprise, el Lexington y el Saratoga, hubieran salido ese día del puerto y en 1979 unos documentos desclasificados apuntaban a que Estados Unidos había sido advertido del ataque por Ricardo Rivera Schreiber, embajador peruano en Tokio. Son muchos los que creen que el gobierno estadounidense decidió no actuar para tener así un casus belli, una excusa perfecta con la que entrar en la guerra. 43 años antes de Cristo. Cicerón es asesinado. Marco Tulio Cicerón, reconocido como uno de los políticos y abogados más influyentes de la antigua Roma, fue ejecutado el 7 de diciembre del año 43 a.C. Aunque no había participado activamente en la conspiración y asesinato de Julio César, promovió el perdón para los responsables de su muerte y defendió desde un primer momento a Octavio, hijo adoptivo de César, en su enfrentamiento contra Marco Antonio. Cuando estos alcanzaron un acuerdo y formaron un nuevo triunvirato junto a Marco Emilio Lépido, Cicerón fue condenado a muerte. Capturado al poco tiempo en Gaeta, una pequeña localidad costera a medio camino entre Nápoles y Roma, y ejecutado. Fue decapitado y su cabeza y sus manos fueron clavadas en la rostra, plataforma para oradores, del Foro Romano. Perteneciente a una adinerada familia ecuestre, Cicerón recibió una esmerada educación tanto en Roma como en Grecia. En la primera se formó como abogado, profesión en la que, gracias a sus dotes oratorias, destacó enseguida y acabó por convertirse en uno de los juristas mejor valorados de la ciudad. En Grecia estudió filosofía con grandes maestros de su tiempo y su pensamiento fue plasmado en numerosas obras que aún hoy en día son estudiadas con asiduidad. Durante su labor como abogado en el foro, entró en contacto con las altas cúpulas políticas de Roma y logró llegar al Senado en un tiempo relativamente corto. Fue elegido cónsul en el año 63. Defendió la figura de Pompeyo como modelo de hombre fuerte que podía llevar a Roma a una época de estabilidad y frustró una conspiración de Sergio Catilina para implantar una dictadura, lo que le valió un tiempo en el exilio al aprobarse una nueva ley que condenaba a quien hubiera mandado ejecutar a otro ciudadano sin previo consentimiento del pueblo. De Cicerón se suelen destacar sus comentarios como las principales piezas de filosofía griega que servirían como base para teóricos posteriores como San Agustín y los emotivos y convincentes discursos que pronunció tanto en los juicios del foro como en el Senado. Y los contenidos del programa de hoy son: apuntes de nuestra historia. El historiador divulgador Luis Pérez Aguado sigue narrando los aconteceres en la conquista de Lanzarote, la rebelión de Berneval y la traición de H. Igualdad. Magdalena Trejo y Laura Esquinoval. Las masculinidades es el tema que se aborda en esta ocasión, exponiendo la masculinidad como un constructo social del que muchos hombres trabajan para deconstruir y abrir el camino a las masculinidades, donde las diferentes formas de ser hombres se han aceptado en la sociedad para lograr el acompañamiento y la cooperación necesarios para llegar a una igualdad real y efectiva. Medio ambiente. Aarón González, doctor en biología, profesor de enseñanza secundaria, habla de la importancia de la dispersión de las semillas para la supervivencia de las plantas, que en el caso de Canarias también se utilizan las aves y los reptiles como vehículos para el mantenimiento de las especies. En pequeñas dosis, Luis María Cifuentes, catedrático de filosofía, relaciona el día de ayer de la Constitución Española, que hay que interpretarla en clave laicista, y la celebración del próximo día 9 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, que igualmente son laicos. Opinión. Antonio Morales Méndez, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, aborda en la aportación de hoy el empleo joven, una asignatura pendiente que tiene España en general, pero Canarias en particular, que está haciendo sufrir a miles de jóvenes que no encuentran empleo y no pueden realizar sus proyectos personales. Esperamos que el programa sea de su agrado, que tengan un buen día.
QPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
QPH Radio, historia de Canarias.
Sigue la conquista de Lanzarote. Rebelión de Berneval y traición de H. Juan de Betancourt había partido hacia la península en busca de refuerzo. Junto a Gadifer de la Salle, había dejado como representante suyo en el gobierno de sus nuevos estados al aventurero Normando Bertín de Berneval. Poco tiempo después de la partida de Betancourt, Gadifer, acompañado de algunos soldados, se dirigió al islote de Lobos. Allí pasaron algunos días capturando lobos marinos, ya que de ellos obtenían el cuero para fabricar su calzado. En la colonia había quedado encargado del gobierno el noble Bertín. Este, aprovechando la llegada de la nao Tajamar, propuso a su capitán apoderarse de 40 nativos para venderlos como esclavos en la península. Este mismo hecho la había intentado hacer con el capitán de la Morella, un barco que había aparecido en La Graciosa unos días antes. El capitán de la Morella estaba patronado por Francisco Calvo. Una vez aceptada la infamia por el capitán del Tajamar, Berneval reunió a sus mejores soldados y se dirigió a la población indígena de Acatife, haciéndoles creer que iban a para protegerles. Ante la presencia de la nave y concertar un plan conjunto de defensa, esperó a la noche para hacerles prisioneros. De este modo, consiguió reducir a 22 nativos, entre los que se encontraba el propio Guadalfía. Ya en la nave, el rey Guadalfía, lleno de rabia y deseo de venganza, haciendo un esfuerzo sobrehumano, consiguió romper sus ligaduras. Con gran rapidez, se arrojó sobre tres de sus raptores, saltó de la nave y consiguió huir a las montañas del interior. Pero el malvado gobernador no se contentó con aquella traición, ya que antes de partir permitió a sus secuaces que saquearan los almacenes del castillo y abusaran de las mujeres europeas que allí se encontraban. A partir de entonces, resentidos los nativos por la incalificable y mala acción y conducta del gobernador, hostigaron a los extranjeros con continua guerrilla de represalia. La traición vino a favorecer aparentemente a los franceses, ya que un indígena llamado H, un pariente cercano de Guadalfía, pretendía, después de apoderarse del gobierno de la isla, arrojar a los extranjeros del país. Para sus maquinaciones contó con la colaboración de su sobrino, el intérprete Alfonso, que ofreció a Gadifer la entrega de Guadalfía. Gadifer, sin sospechar el doble juego, aceptó la oferta. Poco tiempo después, sería avisado de que el rey se encontraba con 50 de sus hombres en la aldea Catife, hoy Teguise, y sería fácil sorprenderle. A ella acudió Gadifer con sus hombres. Después de entablar una sangrienta refriega, Guadalfía fue hecho prisionero y conducido al calabozo, donde lo cargaron de cadena. Una vez hecho esto, el traidor H manifestó a Gadifer que si lo reconocía rey de la isla, se comprometía a recibir el bautismo con todo su vasallo. Para ello se trasladó al Rubicón, donde Guadalfía, al verlo, exclamó: "Fore tronquenay", cuyas palabras parecen que significa traidor malvado. Pasado algunos días, Guadalfía, en un alarde supremo de fuerza, consiguió arrancar la argolla de sus cadenas, y arrancándola con los grilletes asidos a sus muñecas, logró evadirse. Una vez libre, dio las órdenes oportunas para que prendieran al usurpador, al que sin más miramiento se condenó a morir apedreado y parece ser que quemado luego en una hoguera. Aquellos hechos producirían una guerra sin cuartel. Gadifer entonces concibió la idea de exterminar a aquella raza indómita, respetando únicamente a mujeres y niños. Para evitar tan salvaje matanza, los capellanes se apresuraron a bautizarlos a todos. Entretanto, Betancourt había llegado a Cádiz, había hecho prender a la rebelde tripulación y había emprendido viaje por tierras hasta Sevilla, donde hizo pleito homenaje al rey Enrique III el Doliente, a cambio de su ayuda en la conquista. El rey concedió 20.000 maravedíes para habituallar sus tropas, el quinto de todas las mercancías y el derecho de acuñar moneda. Por mediación de su tío Rubín de Brancamonte, obtuvo de Benedicto XIII, el antipapa Luna, permiso para elegir un sacerdote y presentarlo como obispo de Canarias. Ya se había olvidado el antiguo nombramiento de don Bernardo, hecho por Clemente VII medio siglo antes, y el más cercano episcopado de fray Jaime Ulcina, dominico mallorquino, antiguo prior del monasterio Santo Domingo de Palma, que se titulaba obispo de Canarias en las potrimerías del siglo XIV. Betancourt presentó para el cargo de fray Alfonso de Barrameda. El papa Luna erigió la nueva sede en Rubicón y autorizó la consagración del elegido. Pero fray Alonso de Barrameda, nombrado y consagrado obispo, no residió jamás en su diócesis. Algunos años después, Martín V, papa de Roma, nombró para la misma diócesis a fray Martín de Dominibus, o de las Casas, que tampoco residió en las islas. Fray Mendo de Viedma, obispo nombrado por Benedicto XIII y reconocido posteriormente por Martín V, fue el primer prelado de Canarias que residió en su iglesia de San Marcial de Rubicón a partir de 1428. Pero mientras esto sucedía, la población aborigen de Lanzarote se había reducido considerablemente como consecuencia de las enfermedades, el hambre y la guerra. En estas circunstancias, con nuevos refuerzos y armamento, llegó Juan de Betancourt procedente de la península. Guadalfía, que permanecía en las montañas con sus más fieles súbditos, al conocer esta noticia, perdió toda esperanza y de defender su independencia. En vista de ello, decidió bajar desarmado y entregarse a su enemigo. Esto sucedía en diciembre de 1403. El 29 de febrero del siguiente año, Guadarfías sería bautizado con el nombre de Luis. Esta sumisión daría por finalizada la conquista de Lanzarote, que se convertiría en centro de operaciones para la conquista de las demás islas. La estirpe de Guadarfía se entroncó posteriormente con la de los conquistadores, pues una hija suya, Teguise, contraería matrimonio con Mateo de Bethencourt, sobrino y sucesor del barón normando, en el gobierno de cuatro de las islas que se llamarían de señorío.
UPH Radio, hay que estar en la onda positiva.
Hola, soy Laura Esquinoval.
Y yo soy Madalena Trejo.
Las dos pertenecemos a la Asociación Cultural Feminista en Babia y hemos participado en el segundo encuentro de mujeres en la cultura canarias, con una ponencia que se llama Masculinidades. Así que hoy queremos volver a reflexionar y a aportar a este programa de radio, pues, aquellas reflexiones que tuvimos en este encuentro.
Sí, nuestro tema era masculinidades porque consideramos que en la sociedad actual necesita de una urgente deconstrucción por parte de este sector, los hombres.
Exactamente. Y como lo creemos y aparte es necesario pasar a la acción, hemos hablado de ello porque nos resulta pues un punto en este camino hacia una igualdad, ¿no?, real y efectiva. Planteábamos que qué diferencias hay entre masculinidad y masculinidades. Como Correcto. Término, ¿verdad? Pues la masculinidad, también llamada hombría o virilidad, en su acepción más popular, es el conjunto de características que la sociedad supone que definan a los hombres por ser propias de su sexo o al menos acentuadas en él, y usualmente abarca rasgos tanto biológicos como culturales. A diferencia del término masculinidad, el término masculinidades refiere los atributos, valores, comportamientos y conductas que los hombres construyen para sí y en sus relaciones en una determinada sociedad y cultura. Para ello también nos basamos no solo en tener claro estos dos conceptos, sino en algunos referentes masculinos que hace ya años comenzaron a trabajar tanto a nivel personal individual como a través de colectivos y publicación de libros sobre estos temas.
Claro, para llegar a la acción necesitamos referentes. Hablamos de que tenemos referentes desde
1990.
Y, sí, ¿no? Donde ya los hombres se planteaban su implicación, su acción en la sociedad.
Exactamente. Hay dos psicólogos quienes han aportado ya desde el siglo pasado diferentes herramientas. Ellos son Aaron Kipnis y Antonio Boscar Leal. Aaron Kipnis planteó la necesidad de encontrar una nueva forma de masculinidad capaz de vivir en armonía con la feminidad. Y según el psicólogo Antonio Boscán Leal, la búsqueda de nuevas masculinidades está asociada a la posibilidad de pensar un acompañamiento o una cooperación a los procesos de liberación de las mujeres. Y estas nuevas masculinidades han establecido una brecha entre aquellos roles estereotipados históricamente y la posibilidad de establecer relaciones igualitarias entre varones, mujeres y otras identidades sexuales.
Claro, no es imposible, al ser un mandato de género es una construcción, es donde tenemos que intervenir y replantearnos qué privilegios ostentamos y cómo podemos contribuir a que nuestra cuota de poder ejercerla desde el ámbito más igualitario, es decir, cediendo espacios, cediendo comportamientos que nos tienen atribuidos por género, en este caso el de los hombres.
Y ciertos estudios confirman la existencia en diferentes sociedades e incluso en una misma sociedad de múltiples masculinidades. Ahora bien, algunos investigadores sociales encontraron como un factor común en la mayoría de los grupos sociales por ellos estudiados una misma tendencia a exaltar un modelo de masculinidad por encima de otros ya existentes, el cual se busca imponer de forma hegemónica a todos los varones pertenecientes al grupo. También establecieron que en la constitución de tales modelos hegemónicos intervienen factores de diferentes órdenes, como pueden ser políticos, económicos, sociales y culturales. Desde hace algunas décadas, ¿no?, varones preocupados por la imposición de relaciones de dominación sobre las mujeres a partir del patriarcado se han comenzado a organizar. Y tenemos algunos ejemplos. Había un colectivo, no tengo muy claro todavía, Magda, si este colectivo sigue activo, pero se llamaba Varones Antipatriarcales, donde hacían aportes a las críticas al capitalismo a partir de matrices de pensamiento alternativas al mandato patriarcal del varón. Para la masculinidad patriarcal, los varones deben ser machistas, o en caso contrario, se trataría de varones afeminados, débiles, indefinidos, maricones o blando. O sea, atribuciones que nos imponen a las mujeres, ¿no?
Correcto.
Que somos débiles, que somos sumisas, y si cualquier hombre se comporta de esa manera, pues ya tiene ese deje femenino que está mal visto bajo la lupa del machismo y también del sistema capitalista.
Es que esta percepción de que existe una diversidad sobre las masculinidades también es una falacia. ¿Por qué? Porque nos dejan, o sea, se nos permite ser de una determinada manera dentro de unos determinados términos. Es decir, que si te sales de la norma, tienes otras normas que cumplir, como la que comentabas. Tendrías que ser, pues, gay, toda esta historia. No, hay otra diversidad y una identidad que creo que está por llegar. Tenemos referentes, Octavio Salazar, que es un jurista español, especialista en derecho constitucional, profesor en la universidad, de Derecho Constitucional, nos trae un libro que se llama El hombre que deberíamos ser y dice que de la misma manera que ya muchos hombres empezamos a señalar con el dedo al que es violento con su pareja, deberíamos hacer algo similar con quienes contribuyen a mantener prácticas que prorrogan la servidumbre de las mujeres y mantienen, esto ya lo aporto yo, todos estos estereotipos, es decir, evitar caer en esa tendencia de que si no eres ese hombre, eres otro tipo de hombre, pero también encasillado. Es decir, romper con esos estereotipos y dejar de ser cómplice de la opresión para llegar a la igualdad.
Pues sí, la verdad que Octavio Salazar, junto también con otro ponente interesante, Richard
Bassette.
Richard Bassette, exactamente. Escriben artículos continuamente, libros, tienen aportan muchos recursos para trabajar incluso desde agrupaciones, asociaciones de hombres, por ejemplo, como AIGE, que es una asociación de hombres por la igualdad de género, quienes se reúnen diariamente para poner sobre la mesa también cuáles son esas opresiones que reciben desde su mismo grupo de sexo género y las sufren, ¿no? En este caso sí que hay un artículo interesante de Octavio Salazar del periódico El País que se llama A vueltas con la paternidad, menos mística y más política, ¿no? Y dice que por más que hayamos comprado el pasaporte de la corresponsabilidad o sigamos insistiendo en la necesidad de que estén reconocidos los permisos de paternidad retribuidos e intransferibles, o ya no tengamos reparo, al contrario, en mostrarnos en público como los padres presentes que no fueron nuestros mayores, mucho me temo, sin embargo, que tras esta aparente pátina de igualdad, no hay sino un nuevo ejercicio de centralidad masculina y una mera, tal vez más refinada, de seguir recibiendo nosotros los beneficios de un sistema que nos otorga, solo por el hecho de ser hombres, el beneficio del prestigio y de la autoridad. Un poco, ¿no?, como lo que tú acabas de mencionar. A pesar de que hay hombres que ya se replantean su comportamiento, su forma de pensar, todas esas creencias y tradiciones a través de la educación que recibieron, a pesar de ese trabajo que vienen haciendo, no dejan de reconocer que hay un pensamiento y hay una conducta hegemónica, sí, exactamente, claro, en la sociedad, la cual hace que pues esto sea solamente como las primeras pinceladas de algo, de un trabajo mucho más profundo.
Además, un discurso que desde nuestra más tierna infancia va permeando nuestras conciencias y hace que te posiciones de un lado o de otro.
Exactamente. O sea que nuestra propuesta, para ir cerrando sobre esta reflexión de las masculinidades, es también pensar las mujeres, qué tipo de hombres queremos, qué tipo de nuevos hombres queremos para compartir en sociedad, nuestras diferentes facetas de la vida, para poder compartir en diferentes ámbitos de nuestra vida, qué tipo de nuevas masculinidades pensamos. Por supuesto que, por ejemplo, desde mi punto personal, que biológicamente me reconozco como mujer, culturalmente, socialmente, he sido construida mujer, hablemos y reclamemos a esos nuevos hombres en el sentido de que queremos que esos hombres se revisen su forma de ser, y que tengamos claro que también reclamamos una diversidad y apoyamos diversidades en esas diferentes formas de masculinidad. Y aparte que se respeten y que se integren en la sociedad. Es importante que para ello, tanto de cabeza y de corazón, todas y todos estemos abiertos a aceptar estos cambios y estas diferentes maneras de ser hombre en el sentido más amplio.
Exacto. Desde una empatía, desde un entendimiento y desde un sentir que al final es compartido, porque al final lo que realmente queremos como sociedad es tener una mejor convivencia, y está claro que las imposiciones nos limitan y no nos dejan ser como personas.
Pues bueno, creo que hasta aquí nuestra aportación. Le damos las gracias a la Asociación de Mujeres en la Cultura Canarias y también a la propuesta de QPH Radio, y esperemos que este espacio se siga abriendo y siga creciendo para todas y todos.
Un saludo.
QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva. QPH Radio. Medio ambiente.
Las plantas no pueden moverse, o al menos no pueden hacerlo en el sentido que lo hacemos los animales, desplazándonos activamente según nuestra voluntad. Por lo tanto, el sitio en el que una semilla germine determinará el destino de la planta, ya que se constituirá en el lugar en el que dicha planta crecerá, se relacionará con su entorno, se reproducirá y morirá. Para suplir estas limitaciones de movimiento, las plantas han desarrollado una interesante estrategia: la dispersión de sus semillas. La dispersión de semillas es un proceso que va a conferir una serie de ventajas a las plantas. Una de ellas es la posibilidad de colonizar nuevos territorios, ya que cuando una semilla es transportada lejos de la planta madre, si las condiciones ambientales lo permiten, dicha semilla podrá germinar y dará lugar a un nuevo individuo. Así, es como muchas especies vegetales han podido llegar a islas más o menos remotas situadas en medio del océano, como es el caso de las propias Islas Canarias, las Islas Hawái o las Galápagos, solo por poner algunos ejemplos. Sin embargo, la dispersión de semillas no solo confiere ventajas a gran escala, como ya hemos comentado. En realidad, hay una serie de efectos positivos que actúan a menor escala y que se mencionarán a continuación. El primero de ellos es la posibilidad de escapar de enemigos naturales, como por ejemplo son los roedores, que se suelen alimentar depredando sobre semillas. Para entenderlo mejor, pongámonos en la piel de un pequeño roedor buscando alimentos en mitad de la noche. Obviamente, salir en busca de alimento es un acto de temeraria necesidad, pues mientras merodeamos en busca de comida, estaremos más expuestos a la atención de depredadores nocturnos como son lechuzas y búhos. Si nosotros, como pequeños roedores, quisiéramos estar expuestos lo menos posible a las garras de estas aves nocturnas, debemos conseguir la mayor cantidad de alimento en el menor tiempo posible. Por tanto, ¿dónde vamos a buscar las semillas? Obviamente, lo haremos debajo de las plantas que están produciendo gran cantidad de frutos, que cuando no sean dispersados, caerán al suelo conteniendo las semillas en su interior. Además, en el caso de que una semilla caída del árbol escape a un roedor y llegue a germinar, posiblemente la futura plántula tendrá que competir con su propia planta madre. Por eso, cuando una semilla es dispersada a cierta distancia, no solo estará alejándose de la zona de acción de los depredadores naturales, sino que además estará evitando la posibilidad futura de competir con su progenitora. Fíjense nuestros oyentes que, cuando hablamos de este proceso de dispersión de semillas, decimos que la semilla es dispersada, es decir, no se dispersa activamente por sus propios medios. Esto significa que la semilla va a depender de un agente externo que la lleve de un lugar a otro. Este agente externo puede ser el viento, el agua, la propia gravedad que puede hacer rodar a la semilla ladera abajo o incluso algún animal. Este último caso, especialmente el de animales que se alimentan de frutos, es el que vamos a utilizar para ilustrar la siguiente ventaja de la dispersión de semillas. Verán, existen organismos vegetales cuyas semillas no pueden germinar si han caído al suelo rodeadas por la pulpa del fruto. Esto puede deberse a diversos factores. A veces, la propia pulpa del fruto contiene sustancias que impiden la germinación de semillas. Otras veces, los azúcares y el agua de la propia pulpa pueden ser propicios para la proliferación de hongos que acabarán impidiendo que la semilla germine. Por tanto, es necesario que un animal frugívoro consuma el fruto para luego regurgitar o defecar su semilla totalmente libre de cualquier resto de pulpa. Por otro lado, conviene mencionar que existen ciertas especies vegetales, como por ejemplo la orihama o el acebuche, cuyas semillas germinan mejor después de haber sido sometidas al tratamiento digestivo en el interior de los animales. Por tanto, como comprenderán, son diversas las maneras en las que los animales pueden contribuir a una dispersión eficaz de las semillas. En el caso de Canarias, existen multitud de plantas que dependen de animales frugívoros para que sus semillas sean dispersadas. Solo por citar algunos ejemplos, tenemos el caso del tasaigo, el aderno, el jazmín, el laurel e incluso especies tan emblemáticas como el drago o la palmera canaria. Por su parte, entre los animales frugívoros que dispersan semillas, debemos destacar a las aves y a los reptiles. Sin embargo, no nos vale cualquier especie de ave. Para que un ave sea un buen agente dispersor de semillas, debe tener un pico lo suficientemente ancho para poder tragar el fruto entero conteniendo la semilla en su interior. De lo contrario, si el ave en cuestión tiene un pico demasiado pequeño, solo picoteará la pulpa, dejando caer la semilla a los pies de la planta madre. Así, entre las aves de nuestro archipiélago que dispersan semillas, podemos destacar al petirrojo, a las currucas como el capirote o a los mirlos, tanto el mirlo común como el mirlo capiblanco. Pero, No debemos olvidarnos de aves de mayor tamaño, como las palomas endémicas de Canarias, la turqué y la rabiche, o incluso otras aves de gran tamaño como el cuervo o las gaviotas. Ciertamente puede parecer extraño pensar que un cuervo llega a comer frutos, pero la verdad es que lo hacen, especialmente en ecosistemas insulares como los de Canarias, en los que la escasez de otros tipos de recursos más abundantes en el continente les ha llevado a explotar otras formas de alimento. Además, hay que tener en cuenta que cuanto más grande sea el ave, mayor cantidad de semillas puede tragar de una sentada y además, por capacidad de vuelo, las distancias de dispersión será también mayor. En el caso de los lagartos de nuestras islas, son numerosos los estudios que han demostrado su importancia como dispersores de semillas. Además, conviene destacar que los lagartos gigantes, actualmente muy amenazados por especies exóticas invasoras, resultan cruciales para la dispersión de plantas con semillas grandes, como es el caso de la orihama, cuyos frutos son consumidos únicamente por reptiles. Pero no piensen nuestros oyentes que la dispersión de semillas es una mera cuestión de dispersión por aves o dispersión por lagartos de una manera aislada. Hay ocasiones en las que el proceso de dispersión de semillas mediada por aves y el proceso de dispersión mediada por lagartos se unen, dando así lugar a un fenómeno conocido como dispersión secundaria. Este fenómeno ocurre cuando un ave, como puede ser el cernícalo o el alcaudón, capturan lagartos que previamente habían consumido frutos y que llevaban semillas en el interior de su tracto digestivo. Esto puede hacer que una semilla se enfrente a un doble tratamiento digestivo. Por tanto, además de incrementar las distancias de dispersión, tanto cernícalos como alcaudones pueden determinar el éxito futuro de cada semilla a la hora de germinar. Hoy día son diversos los factores que amenazan a la biodiversidad canaria, pero sin duda uno de los más acuciantes es la introducción de especies exóticas invasoras como gatos y serpientes que depredan sobre la fauna autóctona de Canarias. No olvidemos que, si una especie desaparece, lo hace llevándose consigo el papel que jugaba en el ecosistema. Por tanto, la conservación de buena parte de nuestra biodiversidad vegetal pasa porque seamos capaces de garantizar la existencia futura de los animales que dispersan sus semillas. Por lo tanto, la pregunta o reflexión que debemos hacernos todos, tanto biólogos como técnicos de medio ambiente, políticos y ONG de diversa índole, es si más allá de presumir de naturaleza con los amigos en las redes sociales o en diversos escaparates de promoción turística, ¿somos realmente capaces de garantizar la salvaguarda de nuestra biodiversidad? Lamentablemente, viendo cómo las especies invasoras, como gatos y serpientes, ganan terreno en nuestros espacios naturales protegidos, en detrimento de las especies autóctonas, parece ser que la respuesta es no.
Hasta aquí, Medio Ambiente, UPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
UPH Radio, en pequeñas dosis.
Hoy, día 6 de diciembre de 2021, celebramos el 43º aniversario de la Constitución Española, de 1978. Pero el día 9 de diciembre se celebra a nivel mundial el Día Internacional del Laicismo. Por eso quiero hacer unas breves reflexiones en torno a la Constitución Española, en su artículo 16, y al artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es la base de la conmemoración mundial del Día del Laicismo el 9 de diciembre. ¿Cómo hay que interpretar el artículo 16.1, 2 y 3 de la Constitución Española, en el cual se afirma que ninguna religión tiene carácter oficial? Pero, a continuación, en el punto 3, se habla de que la Iglesia Católica, que es mencionada en ese artículo, y el Estado deben colaborar, deben colaborar y deben tener unas relaciones de cooperación, tanto ella como otras confesiones religiosas. La contradicción es manifiesta. No es un Estado laico en plenitud, sino un Estado que se han inventado los padres de la Constitución, llamado aconfesional. No es ni confesional ni laico, según la doctrina jurídica emanada incluso del Tribunal Constitucional. Es un Estado aconfesional, una declaración negativa que no introduce los factores positivos de la laicidad y del laicismo. ¿Esto qué significa? Significa que el Estado español sigue manteniendo unas actitudes ambivalentes, ambiguas y en algún caso reaccionarias respecto a la religión católica, puesto que le concede privilegios, le concede una mención especial en el artículo 16.3, cuando un Estado aconfesional o laico, porque yo creo que hay que decir que el Estado aconfesional es laico, y simplemente laico, nada de connotaciones negativas, sino totalmente positivas, la laicidad del Estado está firmada en el artículo 16.1 y punto 2, mientras que el punto 3 introduce esa ambigüedad calculada, esa cesión que hicieron los padres de la Constitución con la Iglesia Católica, con la jerarquía católica. Por tanto, conviene precisar muy bien qué significa laicidad, qué significa laicismo, y tratar de desvelar las tergiversaciones y denunciar las tergiversaciones y ambigüedades que se mantienen detrás de todos los ataques hacia la laicidad y hacia el laicismo en España. No vamos a remontarnos a 1876, cuando se fundó la Institución Libre de Enseñanza, que fue precisamente una lucha por la laicidad y por el laicismo, la que llevaron a cabo Francisco Ginés de los Ríos y todos sus seguidores de la Institución Libre de Enseñanza, que culminaron luego en el sistema educativo que propuso la Segunda República Española en 1931. Simplemente vamos a aclarar estos conceptos, puesto que aquí no vamos a hacer una gran lección magistral de la laicidad y el laicismo, sino simplemente precisar lo que significa laicidad, lo que significa laicismo, y cómo esta malintención que tienen los que atacan el laicismo y la laicidad, llamándolo agresivo, enfermizo, ateo, beligerante, antirreligioso, hostil a cualquier creencia moral o religiosa, es falsa absolutamente. La laicidad es el proyecto por el cual una sociedad y un Estado tiende hacia el pluralismo moral, hacia el pluralismo religioso, hacia el pluralismo político, garantizando la libertad de conciencia de todos los ciudadanos y ciudadanas, sean creyentes o no creyentes, sean ateos, agnósticos o de cualquier religión o confesión religiosa. Es la única garantía, la laicidad, de que exista el pluralismo político democrático en un país. Sin laicidad, los estados o son teocráticos o son, como es el caso del Estado español, cripto-teocráticos. Ocultan los privilegios y la mención expresa de la Iglesia Católica a lo largo de estos años, ya desde 1978 y no digamos antes, desde prácticamente desde los reyes católicos en el siglo XV. Por tanto, laicidad es garantía de convivencia democrática y de democratización de un país, consiguiendo que todos los ciudadanos puedan convivir con los demás en un marco de multiculturalismo y de respeto a la conciencia de todos. Segundo concepto que también es tergiversado por los que atacan el concepto de laicidad y de laicismo. El laicismo, que es el concepto por el cual se entiende que tiene que haber personas, movimiento social a favor de la laicidad, el laicismo es el movimiento ilustrado, crítico, racional, que trata de impulsar la laicidad en un Estado, en una sociedad. Tiene que haber laicismo en cualquier país que pretenda alcanzar ese modelo de Estado laico, de Estado en que la laicidad sea la condición de posibilidad de la multiculturalidad en condiciones de igualdad de trato, en condiciones de igualdad de trato para todos, es decir, de libertad de conciencia, neutralidad del Estado en materia religiosa y afirmación del pluralismo democrático, político y cultural. Por lo tanto, el laicismo tiene que existir, puesto que si no hay laicistas, no avanza la laicidad. Igual que si no hay comunistas, no avanza el comunismo, igual que si no hay socialistas, tampoco se implanta el socialismo. E igual que si no hay cristianos, no hay cristianismo. Por lo tanto, los laicistas son necesarios para tratar de conseguir y culminar el Estado laico en cualquier sociedad del mundo. Así pues, y para ir terminando, el día 9 de diciembre conmemoramos el Día Internacional del Laicismo, basándonos en los derechos humanos de 1948, en el artículo 18, que habla de la libertad ideológica, de creencias, de religión y de conciencia de todos los ciudadanos, y en el artículo 16 de nuestra Constitución, que tiene esa complejidad y esas ambigüedades que es necesario desvelar y denunciar. Tenemos que avanzar hacia un Estado laico y afirmar que la Constitución Española de 1978 debe ser leída en clave laica, no en clave aconfesional, y el día 9 de diciembre tenemos que conmemorar ese día como un impulso hacia la consecución del pluralismo moral, el pluralismo ético, el pluralismo cultural y el pluralismo religioso, que solamente son garantizados mediante la laicidad, puesto que la laicidad es sinónimo de democracia pluralista, de convivencia democrática en libertad, que respeta la conciencia de todos y de todas y que no entiende que el Estado se inmiscuya y tenga injerencias en la conciencia de ningún ciudadano. Y por lo tanto, los ateos, los creyentes, los agnósticos, los que tengan cualquier otra religión, son todos iguales ante la ley, igualdad de trato ante la ley y no privilegios para ninguna iglesia.
QPH Radio. Tu opinión.
Oportunidades de empleo para jóvenes. En Canarias, desde hace años, vivimos el drama humano, social y económico del desempleo juvenil. España lidera la mayor tasa de paro entre menores de 25 años en toda la Unión Europea, con un 38,38%. Y según la encuesta de población activa del tercer trimestre, en Canarias, el 56,24% de las personas con menos de 25 años está sin empleo, después de haber superado el 60% en las fechas posteriores a la pandemia. Son unas cifras insostenibles desde el punto de vista humano, ya que son miles de proyectos vitales postergados por falta de condiciones materiales, pero también insostenibles social y económicamente, puesto que estos jóvenes siguen dependiendo económicamente de sus padres o familias, aumentando la fragilidad de los hogares canarios. Estamos excluyendo del mercado laboral a personas en la mejor edad para la adquisición de competencias profesionales. Del mismo modo, se genera un problema de futuro, ya que la incorporación tardía al mercado laboral se traducirá en salarios más bajos, menos estabilidad, más precariedad, menos ahorro, inversión y o consumo y probablemente pensiones más bajas. Pero la situación también afecta a jóvenes de mayor edad que se encuentran dentro de la conocida como la generación de las dos crisis. Son las personas que se incorporaron al mercado laboral coincidiendo con la crisis financiera 2008 y que ahora han vuelto a sufrir las peores consecuencias económicas de la pandemia global. En 2008 fueron los primeros en perder el trabajo o directamente no lo encontraron, produciéndose una importante migración a otros países de la Unión Europea y en muchos casos la realización de trabajos para los que estaban sobrecualificados. Es más, si miramos los datos de paro de la franja de edad en la que se incluye la mayor parte de esta generación, 25 a 34 años, vemos que es del 24,8%, una cifra extraordinariamente alta y que está detrás de muchos fenómenos como por ejemplo la baja natalidad. También supone un hándicap para el desarrollo profesional alcanzar puestos de responsabilidad o conseguir ahorros con los que emprender o afrontar inversiones. En Canarias, el desempleo juvenil está fuertemente ligado a la falta de formación. Del colectivo juvenil canario que está en situación de desempleo, el 93% solo tiene estudios primarios o secundarios, mientras que el 4,1% cuenta con formación profesional y el 2,8% con cualificación universitaria. Es evidente que es necesaria una apuesta decidida por la formación profesional y por programas de cualificación que permitan a estas personas acceder en mejores condiciones al mercado laboral. Pero pese a sufrir menor tasa de desempleo, los jóvenes con formación superior también se enfrentan a otro tipo de problemáticas, fundamentalmente la de encadenar prácticas no remuneradas o escasamente remuneradas, la realización de trabajos para las que están sobrecualificados y dificultades a la hora de conseguir un primer empleo. Las empresas suelen exigir un mínimo de experiencia que no les es posible conseguir en el mercado, generando un círculo vicioso del que es difícil salir. Este mismo mes se han incorporado 119 personas a trabajar en el Cabildo de Gran Canaria a través del programa Nuevas Oportunidades de Empleo, NOE, cuyo objetivo es dar una primera experiencia laboral a personas con titulación universitaria o de formación profesional en situación de desempleo. Durante 12 meses, mediante un contrato de práctica, desarrollarán diversas actividades en el Cabildo de Gran Canaria, recibiendo una remuneración del 75% del salario fijado para el puesto que van a desempeñar. Además, se incorporarán también 8 tutores y 6 personas de apoyo técnico, por lo que en total supone la contratación de 119 personas. El proyecto tiene un presupuesto de 4,2 millones de euros, de los cuales el 78% está financiado por el Servicio Canario de Empleo y el 22% restante por el Cabildo de Gran Canaria. Durante la duración del contrato también reciben un plan de acompañamiento basado en acciones formativas centradas en habilidades sociales y de comunicación, igualdad de oportunidades, trabajo en equipo o competencias digitales, así como algunas específicas relacionadas con los diferentes puestos desempeñados. De esta manera se consigue que estos jóvenes adquieran competencias y capacidades profesionales, así como experiencia que les permita su posterior integración en el mercado laboral al tiempo que reciben un salario digno que les permite ser autónomos. Son muchos los casos en los que hemos podido comprobar cómo, poco tiempo después de terminar su estancia en el Cabildo, tardan apenas unos meses en encontrar un trabajo en el sector privado. No obstante, el Cabildo, a través de la Consejería de Empleo y la financiación del Servicio Canario de Empleo y en ocasiones con los ayuntamientos, también viene desarrollando un importante número de planes y programas de empleo para atender a las necesidades de la juventud gran canaria con menor cualificación y en general de todos los colectivos con dificultades de inserción y o acceso al empleo. Gracias a los diversos planes de empleo con ayuntamientos para la restauración de las consecuencias del incendio, los planes de garantía social, etcétera, los incentivos a la contratación de personas desempleadas o los planes de garantía juvenil, el Cabildo de Gran Canaria ha conseguido desde 2019 la contratación de 4.432 personas, una parte importante de ellas jóvenes. Además, había que sumarlas aproximadamente 180 personas beneficiarias de las lanzaderas de empleo, un programa para realizar la búsqueda de empleo de las personas en paro. En conjunto, el Cabildo de Gran Canaria ha invertido desde 2019 casi 20 millones de euros en las actuaciones destinadas a proporcionar un empleo a personas en situación de desempleo, a incentivar la contratación por parte del sector privado y los ayuntamientos y a actuaciones cuyo objetivo es mejorar la inserción y facilitar la búsqueda de un trabajo a personas y colectivos con necesidades específicas, con el foco puesto especialmente en los jóvenes, en las jóvenes. Se trata de un esfuerzo ingente para ayudar a atajar el que sin duda es uno de los principales problemas sociales de Canarias y que está en el germen de otros muchos, las más de 200.000 personas que quieren trabajar pero no encuentran un trabajo y una de las tasas de desempleo juvenil más altas de Europa. Por supuesto, se trata de un programa estructural que solo encontrará una solución estable a través del cambio de modelo productivo para avanzar hacia uno de los con mayores cotas de sostenibilidad, soberanía alimentaria, hídrica y energética, innovación, así como planes formativos adaptados a esta nueva realidad. Pero mientras construimos ese modelo, tanto desde el sector público como desde el privado, tenemos que dedicar todos nuestros esfuerzos a generar nuevas oportunidades de empleo.
Tu opinión.